El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta su programa
El Maestro en Casa.
¿Cómo le va? Bienvenido y bienvenida al curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana del Grupo Quiriguá. Como siempre le saludamos, Erlinda González
y Luis Valdés.
¿Cómo le fue con la primera prueba parcial? Esperamos que muy bien y que siga con muchos ánimos para continuar con su proceso de aprendizaje. Esta semana estudiaremos la semana 9.
Pero antes me gustaría activar sus conocimientos. Y quisiera preguntarle si usted sabe qué significa la palabra conquistar. ¿Quiénes cree usted que conquistaron el territorio de Guatemala de toda América Latina? ¿Conoce lugares de Guatemala que muestran cómo fue la época colonial?
Muy bien. La palabra conquistar significa conseguir ganar algo generalmente con esfuerzo. Y en el caso de un territorio, pues es ganarlo mediante operaciones de guerra. De ese tema vamos a hablar ahora en esta semana 9. Le pedimos que abra su libro en la página 119.
Estamos ya en la semana 9, como lo dijo Erlinda, y nuestro tema de estudio es de la conquista a la colonia.
Ahora veamos qué encontraremos esta semana. En la sección Ayer, Hoy, conoceremos la ruta de las especias.
Y en la sección El mundo de las ciencias sociales, América y Occidente, exploración y conquista y proceso de colonización.
Ahora veamos los logros que usted alcanzará al finalizar el estudio de la semana 9. El primero es explicar por qué el comercio de las especias de Europa fue la causa de los viajes de exploración.
Ubicar en una línea de tiempo los sucesos más importantes del proceso de conquista en América.
El siguiente, emitir su opinión sobre los textos referentes a la conquista.
Y por último, asociar las instituciones principales de la colonia con las funciones que desempeñaban. Y ahí está el espacio para que usted escriba su logro personal. Ahora, pasemos a la página 120.
En Ayer, Hoy.
Leamos el título de la lectura de esta semana, La Ruta de las Especias. Ahí vemos un mapa que nos ilustra esta ruta. Pero bien, sigamos con atención la lectura.
La Ruta de las Especias. ¿Qué ingredientes secretos hacen que el pepián o el mole de plátano sean tan sabrosos? Ese sabor especial se lo dan las especias como el clavo, la canela o el toque de chile guaqui. Las especias son ingredientes valorados en cualquier cocina y en la Europa del siglo XV eran consideradas auténticos tesoros. Europa importaba desde las Indias Orientales, China, India y Japón, seda, piedras preciosas, perfumes y especias, canela, pimienta, clavo, etc. El comercio era muy valioso y los productos de Oriente llegaban por el Mediterráneo a través de Constantinopla. Cuando los turcos conquistaron esta ciudad en 1453, cerraron la ruta comercial entre los dos continentes. Muchas mercancías escasearon, principalmente las especias. A finales del siglo XV, los reyes católicos, en su empeño por encontrar urgentemente una nueva ruta hacia las Indias, financiaron el proyecto de Cristóbal Colón, navegante italiano convencido de que navegando desde España hacia el occidente podía llegar a Oriente.
¿Qué le pareció? Y a ti, Luis, ¿qué te parece la lectura?
Me parece muy interesante, Erlinda, porque en esta lectura nos presentan cómo a finales del siglo XV los reyes católicos encontraron una nueva ruta hacia las Indias, financiando el proyecto de Cristóbal Colón.
Así es, Luis. Y otro dato importante acá es la importancia de los textiles, las piedras preciosas y las especias en el comercio internacional de aquella época. Y lo podemos comparar en la actualidad con la importancia que tiene el petróleo, los agrocombustibles y los metales y los minerales. Así que, como bien nos dijo Luis, los viajes de Colón a América estuvieron motivados por intereses comerciales de la corona española. Recordemos que en el tiempo de Colón se creía que la tierra era plana, y por lo tanto un viaje así iba en contra de las creencias de la mayoría de la gente.
Ahora le invitamos a que pase a la página 121.
El mundo de las ciencias sociales.
En esta sección vamos a conocer a América y el mundo occidental, esa exploración y conquista que se llevó a cabo en el año de 1492.
Así es, Luis. Y en el mapa que vemos al inicio de esta página ilustra el viaje que Colón hizo a América. Él salió del puerto de Palos de la frontera en Huelva, situado en el sur de España. Llegó primero a la isla de Guanahí, como vemos ahí nos va indicando la flecha, y después a Cuba y Haití. Ahí podemos fijarnos bien si seguimos la ruta de las flechas. Pero bien, vamos a conocer cómo fue ese proceso de exploración y conquista.
En esos años, la corona española necesitaba proveerse de recursos, porque se había desgastado mucho en defenderse de conquistas en el territorio español. Por eso, entre el final del siglo XV y el principio del siglo XVI, hubo muchos viajes que financió la corona española para descubrir y conquistar nuevas tierras en el mundo. Además, la Iglesia Católica buscaba expandir el cristianismo en el mundo.
Así es, Luis. Y aquí en el primer párrafo nos dan unos hechos muy importantes. Tras los viajes de Colón entre 1499 y 1519, hubo otras campañas de descubrimiento, como la de Américo Vespucio, que a propósito de quien se tomó el nombre del nuevo continente. Y por eso América se llama así, por Américo Vespucio. Y por otro lado, hubo otras expediciones, como la de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Ellos fueron los primeros en dar la vuelta al mundo.
Ahora le vamos a pedir que tome su lápiz o marcador resaltador y subraye conmigo una idea principal que está en el segundo párrafo de esta página. Comencemos a subrayar. A partir de 1519, comenzó el proceso de la conquista de América, a la que España llamó el Nuevo Mundo. Muy bien, y ahora vamos a conocer algunos procesos importantes de la conquista de Centroamérica que los vamos a encontrar en la página 122. Estos hechos son muy importantes y los ubicamos en la línea de tiempo.
¿Ya se ubicó? Muy bien. Vemos que en el año 1510, Vasco Núñez de Balboa fundó en el Darién, esto es en Panamá, la primera colonia productiva de América.
Luego, en el año de 1519, Hernán Cortés llegó a México y Pedro Arias Dávila fundó la ciudad de Panamá.
Luego, en 1524, Pedro de Alvarado conquistó Guatemala. Y a su vez, ese año, en 1524, Pedro de Alvarado se dirigió a conquistar El Salvador.
El ejercicio 1 que está a continuación, le vamos a pedir que lo realice después de su clase radial. Ahora pasemos a la página 123. El título del apartado 1.1 es La conquista en las voces de sus protagonistas. Pero antes me gustaría preguntarle, querido y querida estudiante, ¿usted sabe lo que es una crónica? Muy bien, déjeme comentarle que una crónica es una narración histórica generalmente escrita que recoge los hechos en el orden cronológico en el que sucedieron. En el curso de comunicación y lenguaje, cuando estudie literatura, profundizará en el tema de la crónica durante la conquista y la colonia.
Pues bien, vamos a subrayar una idea importante del primer párrafo que aparece en esta página 123. Ubíquese en la segunda línea donde dice los textos. Tome su regla y su lapicero porque vamos a subrayar. Los textos escritos por los conquistadores se llamaban crónicas de Indias. Los textos de los indígenas se conocen como textos prehispánicos. Ya Luis nos acaba de aclarar que es una crónica. Pero bien, vamos a leer algunos fragmentos sobre tres aspectos importantes. Pero antes le queremos hacer la reflexión de que Hoy sabemos qué ocurrió en la conquista gracias a los textos que escribieron los indígenas de América y los conquistadores. Y como ya vimos bien, estos textos tienen nombres específicos. Los de los conquistadores se llamaban crónicas y los textos escritos por indígenas se llaman textos prehispánicos. Otro dato que hay que aclarar acá es que los conquistadores llamaron a América las Indias porque pensaron que habían llegado a la India en Asia. Por eso las crónicas que se escribieron se llaman así, crónicas de Indias. Pues bien, ubíquese ahora en el inciso A, sobre el encuentro con el otro. Y vamos a conocer dos puntos de vista. Vamos a ver que cada quien cuenta la historia de la conquista desde el punto de vista de cómo la vivió o cómo se la contaron. Por supuesto, eran puntos de vista muy diferentes. Los conquistadores, por el lado, no entendían la cultura y forma de ser de la gente de América. Y por otro lado, los indígenas tampoco entendían la cultura de los conquistadores y que sufrieron el ataque de ellos. Pero bien, vamos a conocer dos fragmentos de esta época.
Pero antes, ubíquese en la ilustración. Ahí nos representan el primer desembarco de Cristóbal Colón en las costas del Nuevo Mundo en San Salvador. Muy bien, ahora ubíquese en los textos prehispánicos y escuchemos con atención.
Textos prehispánicos. Nos espantamos mucho de los truenos que quiebran las orejas y de los caballos y de la grandeza de ellos. ¿Y cómo subían en ellos los españoles? Armados. Tenían las caras blancas y los ojos claros. Mensajeros aztecas. Códice Florentino.
Este fragmento que acabamos de leer está tomado del Códice Florentino. Ahora veamos otra forma de ver ese encuentro con el otro. Ubíquese en el recuadro de la derecha y leamos un fragmento de las Crónicas de Indias.
Crónicas de Indias. Los indígenas son de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, y del color de los canarios, ni negros ni blancos. Ellos no traen armas, ni las conocen porque les mostré espadas y las tomaban por el filo. Cristóbal Colón, Diario de un Viaje.
Muy bien, esto fue tomado del Diario de Viaje de Cristóbal Colón.
Muy bien, ¿y qué le pareció? ¿Nota usted cuál es la diferencia de estos textos? ¿Tú, Luis?
Dentro de las diferencias podemos ver la forma en la que escribían y la forma en la que ellos veían ese encuentro con otra cultura.
Así es, Luis. Si nos fijamos en el color de la piel, por ejemplo, los indígenas veían a los españoles y los describían como caras blancas y ojos claros. Y si nos vamos como a las Crónicas de Indias, vemos cómo ellos veían a los indígenas y ellos dicen que eran de cuerpos hermosos y muy buenas caras y del color, pues decían que tenían el color de los canarios, ni negros ni blancos. Otro dato importante acá es el uso de armas. Los indígenas no conocían armas de fuego y por eso decían los truenos que quiebran las orejas, haciendo referencia a los disparos que eran desconocidos por ellos.
Ahora pasemos al inciso B y escuchemos otras crónicas, pero ahora sobre la evangelización. Ubíquese, por favor, en los textos prehispánicos.
Textos prehispánicos. Fue que entró en nosotros la tristeza, que entró a nosotros el cristianismo, porque los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios, pero ese fue el principio de la miseria nuestra. Antiguos mayas, libros del Chilam Balam.
Muy bien. ¿Cómo le pareció este texto? Esto está tomado de los antiguos mayas, de los libros del Chilam Balam.
Ahora escuchemos el fragmento de las Crónicas de Indias.
Crónicas de Indias. Sus casas de ídolos llenas de demonios y diabólicas figuras. Tenía cada indio e india dos altares, el uno junto donde dormía y el otro a la puerta de su casa. Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España.
El fragmento que acabamos de leer está tomado de la obra La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo. Si nos fijamos, Los conquistadores consideraron que la religión que practicaban los indígenas era diabólica. Y en aquel tiempo, para ubicarnos mejor, consideraban diabólico todo lo que no concordara con las ideas católicas de esa época. Y por otra parte, debemos reflexionar sobre por qué los indígenas expresaron que ese fue el principio de la miseria nuestra, como dice la frase que vemos acá. Ahí le dejamos con esa inquietud.
Ahora pasemos a la página 124. Y conozcamos las crónicas sobre las batallas libradas. Vamos a poner mucha atención al primer texto que está del lado izquierdo, que hace referencia a textos prehispánicos. Muy bien, esto fue tomado también de los antiguos mayas. El título de la casa de Ixquiqunivac, señora del territorio de Otsoya.
Textos prehispánicos. Y luego vino el gran capitán Tecum, nieto de Kikab, y traía la bandera con mucho oro en la punta, muchas esmeraldas. Y traía por todos 10,000 indios, todos con sus arcos y flechas, hondas, lanzas y otras armas. Y el capitán Tecum, antes de salir de su pueblo y delante de los caciques, mostró su valor y su ánimo. Antiguos mayas, el título de la casa de Ixquiqunivac, señora del territorio de Otsoya.
Ahora vamos a ver otro punto de vista sobre las batallas libradas. Nos vamos a ubicar en el otro recuadro. Y leamos con atención. Este fragmento también está tomado de la obra de Bernal Díaz del Castillo. Y acá vamos a resaltar dos ideas importantes. Que ambos ejércitos se veían a sí mismos como valerosos. Y que ambos ejércitos querían que su historia pasara a la historia. Y esta historia última con mayúscula, ¿verdad? Como ciencia.
Crónica de Indias. Mi intento fue escribir nuestros heroicos hechos y hazañas de los que pasamos con Cortés, para que ahora se vean y se descubran claramente quiénes fueron los valerosos capitanes y fuertes soldados que ganamos esta parte del Nuevo Mundo, porque no hay memoria de ninguno de nosotros en los libros y memorias que están escritos. Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España.
Bien, le invitamos a que en su tiempo de estudio se anime a explorar en el mundo de Internet y busque estos libros. Si usted escribe en el buscador el título de estas obras, seguramente las va a encontrar y podrá seguir analizando y profundizando en esta parte de la historia de nuestro país y de América también.
Ahora ubíquese en el ejercicio 2 y leamos las instrucciones. Compare los fragmentos escritos por autores indígenas con lo de los conquistadores españoles y conteste. La primera pregunta nos dice, ¿qué sintieron los indígenas al ver a los conquistadores?
Recuerda que lo leímos hace un momento. Ah, muy bien, sintieron miedo. Entonces escribamos sobre la línea, sintieron miedo. Y vamos a citar una frase que aparece en la lectura. Después de la palabra miedo, escriba una coma y abra comillas y escriba, nos espantamos mucho. Y cierre comillas. Siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora nos vamos a la página 125.
En el apartado 2 encontramos el tema proceso de colonización. Voy a pedirle nuevamente que tome su lápiz o marcador resaltador porque vamos a subrayar una idea central que está precisamente en el primer párrafo. Subraye conmigo. La conquista dio lugar al colonialismo o régimen político, cultural, económico y religioso que los conquistadores impusieron en los territorios que ocupaban.
Luis, ¿qué te parece si aclaramos un poquito esto que acabamos de subrayar? El primer componente, el político, creación de instituciones controladas por la corona, como se verá más adelante. La parte económica, las colonias solo podían vender sus productos agrícolas y otros a la corona española y las personas tenían que pagar impuestos o tributos. Y en el aspecto cultural religioso, pues hubo una imposición de la cultura y la religión que traían los conquistadores. Se impuso el catolicismo obligando a las personas a convertirse a él y señalando negativamente las expresiones religiosas indígenas.
Pero el régimen colonial necesitó crear algunas instituciones y por eso le voy a pedir que se ubique en el apartado 2.1 y conozcamos esas instituciones coloniales. Ubíquese ahora en la primera viñeta. Allí encontramos la primera de ellas, el Real y Supremo Consejo de Indias, que asesoraba el rey español. Esto lo hacía para administrar y gobernar las colonias.
En la siguiente viñeta nos explican sobre la Casa de Contratación de Sevilla, que controlaba el comercio con América. Un dato importante acá es que la corona española tenía el monopolio. Esto quiere decir que tenía el control total sobre el mercado a través de privilegios legales.
Ahora veamos cómo estaban conformadas las instituciones coloniales en América. Ubiquémonos en la siguiente viñeta. La primera institución fue la Real Audiencia, que era el más alto tribunal para poder impartir justicia en la época colonial.
Y otra institución era el virreinato. Como el territorio de las colonias era muy grande, la corona española la dividió en 4 virreinatos que vamos a conocer en la siguiente página. Y cada virreinato estaba gobernado por un representante del rey o virrey que se convertía en jefe político, militar y religioso. Pero antes de pasar, queremos dejarle acá una idea importante sobre la colonización. Que España impuso este colonialismo en los territorios que van desde México a Sudamérica, con excepción de Brasil. Pues la mayoría de países que están en el área fueron colonias de España y por eso hoy se habla el español. De ahí el nombre de Latinoamérica, por el idioma español que proviene del latín, o Iberoamérica, por la relación con la península ibérica que es España.
Ahora sí, pasemos a la página 126 y conozcamos esos virreinatos.
Le pedimos que se ubique en el mapa que aparece casi al final de la página y vamos a hacer un recorrido por la América de la época colonial.
Muy bien, el primer virreinato es el que se conocía como de Nueva España, que abarcaba la parte sur de Estados Unidos y México.
Si bajamos la vista a América del Sur, vemos el virreinato de Nueva Granada, que ocupaba los territorios actuales de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. La capital era Bogotá.
Un poco más abajo del mapa encontramos el virreinato de Perú, que abarcaba el territorio actual de Perú y gran parte de Sudamérica.
Y por último está el virreinato del Río de la Plata, que abarcaba el territorio de la actual Bolivia, Argentina y Paraguay.
Ahora conozcamos la Capitanía General de Guatemala. Por favor, ubíquese en Centroamérica, dentro de este mapa.
Las capitanías generales eran territorios dirigidos por un jefe militar ubicados en puntos estratégicos de América. Y ya vemos que esta región ya era un punto estratégico, pues la Capitanía General de Guatemala fue fundada en 1540 y estaba formada por los territorios de Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y la capital era Santiago de los Caballeros, hoy Antigua Guatemala.
Además, se fundaron otras unidades administrativas, como el Cabildo, también llamado Ayuntamiento, Municipalidad o Consejo Municipal. Estos eran dirigidos por gobernadores para administrar las ciudades y villas. También estaban los cabildos indígenas, que servían para administrar los pueblos indígenas.
Bien. Ahora pasemos a la página 127. Al inicio de esta página está el glosario, con la palabra nueva de esta semana, y seguidamente está el resumen. Vamos a repasar brevemente los temas importantes de esta semana.
En el apartado 1, recordamos que dentro de nuestra semana de estudio, conocimos la conquista de Centroamérica. Acá encontramos la línea de tiempo que presenta los momentos más importantes del proceso de la conquista de Centroamérica.
Por ejemplo, que en 1510, Vasco Núñez de Balboa fundó en el Darién, Panamá, la primera colonia productiva de América.
que en 1519 Hernán Cortés llegó a México y ese mismo año Pedrarias Dávila fundó la ciudad de Panamá.
Y por último, otro hecho importante fue que en 1524 Pedro de Alvarado conquistó Guatemala y ese mismo año se dirigió a conquistar El Salvador.
En el apartado 2 estudiamos el proceso de colonización, recordando que la conquista dio lugar al colonialismo o régimen político, cultural, económico y religioso que los conquistadores impusieron en los territorios conquistados.
En el apartado 2.1 conocimos las instituciones de la colonia. Vimos que en España estaba el Consejo de Indias y la Casa de Contratación.
Y que en América estaban la Real Audiencia, los virreinatos como el de Nueva España, el de Nueva Granada, el de Perú y el de Río de la Plata. También las capitanías generales como la Capitanía General de Guatemala y otras capitanías como la de Santo Domingo, Cuba, Yucatán y Venezuela.
También vimos que estaban conformados los cabildos y los cabildos indígenas.
Ahora bien, le invitamos a que pase a la página 128. Estamos ya en la sección del autocontrol. Allí encontrará varias actividades para que usted demuestre lo aprendido en esta semana de estudio, realizando los ejercicios, tomando muy en cuenta las instrucciones para poder realizarlos bien.
Así es, Luis. No olvide completar los ejercicios que dejamos pendientes en el contenido.
Ahora pase a la página 130. Ahí encuentra su cuadro de revisión de aprendizaje para que usted marque con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento de esta semana.
Así es, Luis. Fue un gusto acompañarle. También le recordamos que le dé un vistazo a la semana 10, que tiene como tema la época colonial.
Y si desea conocer más de la conquista y la colonia, le invitamos a que navegue por internet para profundizar más sobre este tema.
Pues bien, hemos llegado al final de esta clase. Nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés.
¡Hasta pronto!
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.